primavera de mis 20 años. Relicario de mi juventud, ay, que yo tenía un cariño ignorado, y ahora sé que mi vida eres tú. ¿Y cuántas veces he rogado al destino ser esclavo de este sueño azul? Y tengo miedo que nunca termine allí esta muda condena de amor. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Es cruel este cariño que no me da descanso. Sin ti la paz no alcanzo y lo lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos buscando en el olvido. Y en vez de amarte menos, quiero mucho más.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 38 minutos de este lunes 30 de junio, nos hemos comido el mes 6, y sí, nos lo hemos comido. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, nuestro canal de YouTube de Punto Diario y también en radiolebrija.com. Hoy, como siempre, tenemos un programa súper bonito, a pesar de que al abuelo se le va a diriar porque el frigorífico... Abuelo, hombre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy llorando yo antes que tú, para que no te queje tanto.
Es un coñazo, pero te la...
¿Ves? Ya yo sabía que él, sí, ya yo sabía que él iba a empezar.
A un botón que está en un rojo, pita, le doy al botón, lo quito el botón y se paga, y ahora no enfría. Anda, coñazo. Un coñazo, de verdad.
Y ahora no, si el problema
y
no es...
Y ahora que vendrá el tío y dice, esto no vale.
No, el problema no es que a ti se te haya escacharrado el frigorífico, el problema es que ¿quién va a arreglártelo, abuelo?
No, dice, yo he ido al Electronebris.
¿Y qué te ha dicho Juanito?
Pues que va a venir pronto, digo pronto será 3 días, ¿no? Digo.
Pronto, pues, en septiembre, pues, pronto.
Dice, eso es una avería, digo, claro.
No me digas, Juanito, tampoco hay que ir muy lejos, ¿eh? Digo yo. Eso es.
Digo, ¿y qué? Y nada, ¿qué me dirá? Es que esto no sirve ya, digo yo, no sé.
No sé, tú sabes que no sé. José Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
De verdad, tú no, te estamos echando ahí al lado del abuelo, pero no para que se te pegue nada. Yo no quiero que se te pegue nada, ¿eh? No,
todo, pues mira, lo bueno se pega, todo lo mejor se
claro,
pega.
Claro, todo lo bueno. No,
pero qué bueno, abuelo.
Hombre,
qué bueno, abuelo.
Todo lo tengo bueno. Todo.
Es que no. No me haga hablar mucho. No le haga hablar mucho. Mira cómo viene el niño. Y ponte ahí, que te está viendo. Ponte ahí.
Es verdad, que el niño viene para...
Es que la imagen tiene WhatsApp.
La imagen tiene tela de WhatsApp, ¿eh? Pero ¿por qué coño te pones aquí tú con eso? Antonio, vete a otro lado.
Es lo que hay que ponerte.
Oh. ¿Alejandro tiene micro o no tiene micro, Alejandro? te lo está poniendo, ¿vale?
Lo tenemos ahí.
Abuelo, ¿cómo viene el niño hoy? El de categoría.
El niño viene para tirarlo.
El niño viene
arriba,
de categoría. ¿Cómo? Bueno, entonces, José Mari, que no se te pegue mucho del abuelo, también te lo voy a decir, pero vamos. O sea, lo único que quiero que se te pegue del abuelo es la longevidad, ¿vale? Que viva muchos años.
Ojalá.
Pero por lo demás ya está, porque es un...
Hoy me han dicho el ambulatorio que si no estoy yo, esto no funciona.
Ah,
me la ha dicho una mujer.
No se llama ambulatorio, abuelo, habla
bueno,
con propiedad. Se llama centro de salud, se llama.
Bueno, te llama igual.
Pero, ¿qué te han dicho?
Si no estás tú, hoy no vale. Digo, sí, voy tarde, pero voy. Y que es que si no estás tú, aquello no funciona.
Eso es verdad. Yo no sé ni cómo nosotros hacemos el programa el día que no viene tú. José Mari, es que no sé lo que hacemos en la vida.
Él es el principal.
Que no lo digo yo, lo dice la mujer que estará por ahí.
Que lo dice la mujer que estará por ahí. Que es que yo no sé por qué nosotros hacemos un programa. Si es que es verdad, abuelo. Es que es verdad. Bueno, abuelo, te voy a decir una cosa. Lo que te perdiste el sábado en el potaje de Utrera, fijarse bien.
No me gusta mucho. No, no, no.
Pues me preguntaron por ti y su marido. Digo, perdón. Dice, y su marido, digo, creo que lo he dejado en mi casa. Vamos, sí. Y dice, ah, ¿no viene este año con usted? Digo, a ver, que no es mi marido. Como que yo le toqué dar yo explicación a la gente, abuelo. Pero si yo estoy joven, ¿cómo voy a ser yo un marido con 85 años?
Pues a lo mejor te veo un poquito más mayor, ¿no?
Digo, pues yo. Digo yo que me verás más mayor, abuelo.
Estás muy joven, abuelo.
Yo estoy joven, seguro.
Hombre, porque son 25 años, no es por nada, que son 25 años. Que yo ya he puesto a elegir, me lo he hecho 25 años menos, pero 25 años más, pues tampoco, abuelo.
La serie tampoco fue, ¿no?
Que no, tampoco. O sea, entonces me preguntaron, que me hizo mucha gracia porque me dice el hombre, ¿y su marido? Digo,
marido está en Lebrija.
Mi marido en mi casa lo he dejado, creo. Dice, ay, este año no ha venido. Digo, no, si él nunca ha venido. Dice, ¿no? Digo, no, no es mi marido, no, no, abuelo, qué guasa tienen, qué guasa tienen algunos, en fin. Sí. Pues nada, te perdiste una cosa maravillosa. Bueno, vamos a saludar a nuestra invitada. Ah, Alejandro, ¿ya tienes micro, por cierto?
Yo sí tengo.
Hola, abuelo. ¿Cómo viene el Antonio Jaén Junior hoy?
Hombre, viene muy bien.
De dulce, ¿no?
Hombre.
De dulce viene.
Pues vamos, eso lo cogen y lo tiran al río.
¿Qué te parece? Aunque no le gusta al abuelo lo que estoy viendo. Ponle el escudo un día de esto. Hace tiempo que no lo pone, Ale.
Claro, porque es que como ya he cambiado de programa con el que emitimos.
Ay, no me digas.
En este programa no lo tengo.
No, Alejandro, que te di algo para que no lo pusieras.
Exactamente,
te
vaya
a poner. Tenemos un pacto hecho.
Contármelo, por favor.
No,
es verdad. Ale, a tu madre lo contó tú lo que tuvo el pacto.
No, yo sí ya lo dijimos en directo.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, claro.
Él me prometió. Me prometió una moneda.
Claro,
sí.
¿Y te la ha traído?
Y no le ponía yo el escudo del Sevilla.
¿Y te la ha traído la moneda?
No me ha traído solo la moneda, sino que me ha traído una moneda y un billete.
Ahí va.
Si lo viste tú también, María.
Es verdad, pero no sabía que era por el escudo.
La moneda
pero ya que te la ha dado, le puedes poner el escudo.
Del 600 y pico, no sé cuánto.
Tú estabas allí, ¿no? escucha. Ponte ahí. Dice, en el año 600 y pico, dice el otro día Pitingo, hablando de que se celebraba los 600 años de la llegada de los gitanos. Dice, a ver, que no estamos ninguno de los que llegamos. Dice, bueno, sí, yo tengo un tío en Cádiz que dice que estaba allí cuando llegaron. Y yo le dije después, hablando con él, digo, y yo tengo unos lebrijes que también estaba cuando llegaron los gitanos hace 600 años. Bueno, que está con nosotros Beatriz Jiménez Carrasco, que tiene un apellido muy gitano, los dos, abuelo. Los dos apellidos, Jiménez y Carrasco. Vea, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Los dos apellidos, porque Jiménez también es un apellido muy gitano,
sí,
¿eh?
Sí, aquí.
Pero no me toca nada.
No te toca nada. El otro día el hermano mayor, creo, de la Hermandad de los Gitanos de Utrera se llama Jiménez, ¿vale? Y el alcalde, ¿te acuerdas que se llama Curro Jiménez? Sí. Y entonces estuvieron hablando de que Jiménez es un apellido muy gitano y ella se llama Jiménez y Carrasco, que aquí en Lebrija los Carrascos.
Oye, pues yo te voy a decir una cosa, te la digo a ti directamente. Te veo una cara muy gitana.
Pues estupendo.
Qué bien,
es que la
¿no?
veo, ¿eh?
Es verdad que la tiene, sí,
es que
sí.
Que la tiene, de verdad, que tiene, tiene unos rasgos, sí.
Pues estupendo.
Es estupendo, sí. Pero
a mí me encanta.
Y además tiene ese pelazo así, como las gitanas que mantienen ese pelazo.
La gitana que va volando con esto de cómo. No trabaja en eso, en los vuelos.
Sí, ahora nos lo va a contar. Yo tengo varias preguntas que hacerle a ella sobre eso, porque yo, cada vez que me monto un avión, siempre pienso lo mismo. ¿Tú qué piensas cuando te montas un avión?
No, yo me montaba antes, ya no me montaba.
Sí, pero cuando te montabas, ¿tú qué pensabas?
Pero yo digo, esto se cae, vamos todos.
Hombre, abuelo, esto se cae y tiene una cosa buena, que tú no lo vas a contar.
Quiero te enterar.
Pues claro, si es que no pasará. Yo lo único que pienso siempre que me subo al avión es, esto, Mari, no está en tus manos, deja de preocuparte. No sé, José María, ¿es una buena táctica o no?
Yo me agarro a que dicen que es el medio de transporte más seguro.
No, claro, y lo es, ¿no, Bea?
Lo es.
Pero que es verdad que cuando... Hay algo
ahora
que...
cuando cae, caen 200, ¿eh?
Bueno, abuelo, claro, a ver si... Pero muere muchísima más gente en accidentes de tráfico que en avión. No vayamos a ponernos trágicos. Que yo quiero decir que yo el único planteamiento que me hago es... ¿Esto está en mi mano? Va a ser que no. Pues ya está, deja de preocuparte.
Yo he montado en algunos, pero que me ponían en el lado de la ventanilla para ver los árboles, por lo menos. Digo, porque esto me pone... Y yo, como estoy... Que no me monto en el ascensor tampoco.
Sí, bueno, el otro día te montaste.
Día, pero el otro día porque ustedes...
Alejandro, ¿cómo los fue el
dos,
otro día?
Vamos, yo los dos cerraría y...
¿Cómo fue el otro día cuando lo montamos en el ascensor?
Hombre, por favor.
Hombre, lo pasó regular.
Lo regular para
te
atrás.
Recuerdo que ya había ido la luz.
Sí.
Te recuerdo que ya había habido el apagón. O sea, tú te imaginas yo allí con el abuelo con el apagón, hombre, directamente.
Yo me muero dentro. Sí, es que, sí, sí. Y el avión, pues, me ponía en el lado de la ventanilla, si podía... Y parece que va viendo el aire un poco y va mejor, pero que yo soy uno de los que mal.
Ahora vamos a decir, porque estamos hablando de los aviones, bueno, como anécdota simplemente contar que yo el año pasado, en marzo, en el 2024, en marzo, fui a Milán, ¿vale? Con mi hija María, que todos los años hacemos un par de viajitos, nos escapamos las dos solas, y fui a Milán. Y entonces yo acababa de ver La Sociedad de la Nieve. ¿Vale? Y conforme tú vas llegando, no sé qué son los Alpes, no sé qué serán, cuando uno va a Milán, nieve, mucha nieve, ¿vale? O sea, los Alpes de no sé qué, mucha nieve, y era como, o sea, acabo de ver La Sociedad de la Nieve, no puedo estar mirando por la ventanilla, y ahí, vea, ahí ya...
Asustado, ¿no?
¿Verdad? Porque al final tú, un poco de lo que...
La sugestión también.
La sugestión, claro, tú dices... terminaré comiendo alguno de los que va. Abuelo, ¿tú has visto La Sociedad de la Nieve?
Sí, he visto lo
del accidente. Lo del accidente, eso. Pues yo veía...
Hay muchas películas que están ambientadas en los accidentes de
sí, muchas.
No hacen mucho favor.
No. Bueno, pero vamos, yo allá, la niña de mi sobrina Estefanía, que tiene 5 años, le puse tiburón. Digo, le voy a poner tiburón para cuando me bañe en la playa, que me encanta, por favor. ¿No te gusta tiburón?
Sí,
que está, hombre. Que está hecha con todos los defectos del mundo, por lo visto los días contaron todo cómo era el tiburón, las veces que tenían que grabar, porque claro, esta película tiene 40 años claro. O más. ¿Pero no te gusta?
Sí, ya, vamos, también te
yo
digo...
Yo la veo todos los veranos,
¿eh? Decimos que tiene muchos defectos, pero ya tiene mérito para los años que tiene.
Claro, yo la veo todos los veranos, abuelo, ¿no te gusta?
No, yo no es que no veo cine, no.
Es verdad, si a ti no te gusta vivir, ¿para qué te preguntas?
Me gusta el teatro, pero el cine...
Teatro. Alejandro, ¿a ti no te gusta ver Tiburón?
Yo Tiburón tengo que decir que es una película que no he visto.
Hombre, pero tú, ¿con quién te has criado? Si yo pongo todos los veranos con Tiburón.
Bueno, miraba. Bueno, pues no la he visto, no la he visto. Habré visto trozos de la película, pero no la he visto entera. No me he puesto a verla.
O sea, me encanta la película, me encanta el ambiente, me encanta la música. Es como lo de Psicosis, ¿no? La película de Hitchcock, o todas las películas de Hitchcock, pero sobre todo la de Psicosis. Todo lo que te mete en el ambiente y te va preparando. O sea, ¿no la has visto? Pues ponte a verla. ¿Cuántos años tiene Tiburón?
Bueno, pues
mira a ver cuántos años tiene. Estamos hablando de aviones porque resulta que aquí nuestra invitada de hoy es... Abuelo, dilo tú.
¿Qué es lo que es? Que no sé.
José Mari, dilo tú, que tiene una amiga estudiando esto.
Ingeniera aeroespacial.
Ahí va.
O aeronáutica. No sé si es lo mismo, es que no lo
sí,
sé.
Sí, es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo. Depende de la escuela. En Madrid es aeronáutica y del espacio. Pero
vale,
al final
y del espacio.
Es lo mismo.
O sea, es que yo ahí tengo un lapsus que yo miro para arriba y digo, pues vale, no sé cómo explicarme, que no, nunca me ha...
Eso de las desconocido
sí, eso de las galaxias, de reconocer a lo mejor... Lo único que, por ejemplo, sí que me hizo valorar el techo que tenemos es el día del apagón, que me fui al castillo y... Ale, ¿cómo era el castillo el día del apagón?
¿Cómo era?
¿Te acuerdas que no van a haber contaminación lumínica? O sea, se veía un
todo,
cielo
sí.
De estrella, que a lo mejor tú que vives en una capital, bueno, que allí no hubo apagón, ¿no?
Allí no, no tocó.
Pero aquí sí, entonces nos fuimos al castillo, ¿te acuerdas? A las 10 de la noche era o más o menos, y tú mirabas para arriba y se veía todo sin contaminación lumínica, maravilloso,
una maravilla
total. Y sí que, bueno, pues ya, pero hay muchísima gente que le gusta... pensar en el espacio. ¿A ti te gusta pensar en el espacio?
Yo es que he visto, yo como me crié en el campo, pues he visto siempre las estrellas mucho. O sea,
sí,
que no
sí,
había...
y afortunadamente en los pueblos tenemos la opción.
Pero yo en el campo la veíamos en el cortijo.
Pero que si te llamaba la atención.
Hombre, claro que sí.
Si la reconocía, por ejemplo, las lágrimas de San Lorenzo, pues
sí,
mira, yo me miro
no
para arriba.
No sé qué del carro de no sé qué, no sé cuánto.
Sí, sí. Los planetas, ¿tú reconoces los planetas?
El resto de la Cristo, no sé qué historia. Yo no me acuerdo ya de todo esto, pero que los veíamos.
Sí, pero que hay gente que le gusta mucho el tema de los planetas. Y todo eso, yo por ejemplo...
No, a mí no me gusta, pero que lo he visto mucho ahí porque en el campo se ve.
Sí, porque se ve. Bueno, vamos a explicar que Bea Jiménez Carrasco está aquí porque ella es hija de Mari Carmen Carrasco, matrona que fue de esta ciudad durante muchísimos años y a la que el Ayuntamiento de Lebrija le ha puesto un espacio público el pasado viernes. Pero por no irnos mucho del tema y ahora empezamos a hablar con Bea, ¿de qué año era Tiburón, por favor?
75.
¿Del 75? 50 años.
50 años.
O sea, imaginarse cómo se hizo Tiburón. El Tiburón tiene una historia, seguro. Porque hoy eso no tendría ni gracia, abuelo. El Tiburón, pero en aquella época...
Que no sé, no puedo hablar porque no lo he visto, ni sé cómo es, ni qué...
Es que tú ahora mismo lo ves y ves realmente que es una película de culto, entre comillas, por cómo se consiguió meternos hace 50 años todo el miedo, ¿sabes? Con un mamotreto que harían allí para que fuera un tiburón.
Vamos. Es impresionante. Yo estaba en Los Ángeles, parte de las escenas donde se grabaron.
¿Ah, sí?
Sí, en el parque de Los Ángeles, y es impresionante ver. A ver, se ve que no es...
Pero el tiburón ni será tan grande ni nada como nosotros nos imaginamos, ¿no?
No es entero ni siquiera. O sea, tú ves algunas escenas porque está medio tiburón y que tiene, está mecanizado para la salida del agua. Y
claro, claro. Imagínate si se hiciera ahora un remake de Tiburón, ¿no?
Todo digital.
Entonces ya no nos bañamos directamente. Porque, bueno. Bueno, Bea, decíamos que te hemos invitado porque el pasado viernes se puso un espacio... público para tu madre, una iniciativa que ha sido muy bien acogida por parte, bueno, no solo de vosotros, claro, la familia, sino de toda la gente que conocíamos a tu madre, ¿no?
Sí, ha sido una cosa muy bonita y lo han movido mucho sus compañeros de trabajo del centro de salud, que la querían muchísimo y han estado muy encima también para que se llevara a pleno, para que se aprobase, y ha sido, para nosotros, un orgullo y una satisfacción increíble, y ver cómo la gente también pues ha luchado por ello, y estamos pues súper agradecidos y súper contentos.
Claro, además hizo una tarde espléndida, digo, aunque hacía calor, no la calor que ha hecho ya después el sábado y el domingo, muy bonito el tema del pianista, no sé a quién se le ocurría, me pareció una idea súper bonita, y luego la participación tan... O sea, tan de verdad, ¿no? No es tuya porque eres su hija, evidentemente, pero de tu primo, de la chica que...
Verónica.
Del alcalde, decir, todo sonaba como a mucha verdad.
Muy auténtico, sí, sí, lo que dices. Y la gente que fue allí, que de verdad todos eran amigos y conocidos, y todos, he hablado con ellos muchísimas veces, y luego verlos allí todos juntos y que viniesen con el día tan caluroso que hizo... estuviesen allí, pues la verdad que fue una experiencia increíble para nosotros.
Bueno, tu madre ha sido matrona durante más de
casi 40 años aquí en Lebrija.
Si es que lo que yo decía, abuelo, digo, si es que yo creo que en mis tres partos estaba Mari Carmen, le estaba yo comentando a ella antes, ahí me dio en broma bien serio, digo que a las que estábamos siempre gorditas, y yo que engordaba, porque a mí me caía todo bien, abuelo, yo no tenía fatiguita nunca en el embarazo. ¿Tu mujer cómo le cae en los embarazos? Tampoco, ¿no? Yo lo de que había que comer por dos me lo tomaba literalmente. Y Mari Carmen me decía que hay que comer por uno, no tienes que comer por dos. Y yo, no. Yo por dos, por si acaso. A mí me gustaba todo y me caía todo bien, abuelo. Bueno, me gustaba, me gusta y me cae todo bien. Hasta el momento no tengo problema de eso. Entonces, a todos los niños que tengan de 40 años para abajo, nos ha atendido Mari Carmen. Y yo supongo que eso para ti es un orgullo el que te lo digamos, ¿no?
Hombre... De entre dos y tres generaciones de Lebrija, que lo hablaba el otro día con mi hermano, que es que antes cuando salíamos por Lebrija, íbamos a dar un paseo, te preguntaban, ¿y de quién eres? Y, joder, la matrona, y nos conocía todo el mundo, aunque no nos hubiésemos visto nunca, pero perfectamente ubicados siempre, y luego pues conocer a la gente, que la gente te hable bien de ella, te comparta con nosotros anécdotas y experiencias buenas que han tenido con ellos, pues al final eso te llena, es lo que decía, que no te sana y no te cura, pero... Te da una satisfacción y un orgullo, pues que...
Claro, que yo muy, creo muy que bueno. Es que es una cosa, o sea, yo siempre pienso que, lo digo muchas veces, nadie que está en nuestra memoria se va del todo, y a mí cuando me pregunta mucha gente, ¿tú qué le vas a dejar a tus hijos? Yo siempre digo, espero dejarle buenos recuerdos, lo demás me da igual, quiero decir, material me da igual, pero espero dejarle buenos recuerdos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Micaela.
Micael.
A mi nieta Tamara, que tiene 36, creo que tiene.
Sí, sí.
¿La atendió ella? Sí.
O sea, Micaela, lo que estamos hablando de 40 años para abajo, nos atendió
claro,
a todos.
Claro, ya tiene, creo que son 36, sí. Lo que tiene, 37.
Y qué bien, ¿no? ¿Tú
sí,
conoces?
Sí, estupenda. Mi Ana pasó, como ella tenía 17 años.
Sí, uy, verdad.
No tenía los 18.
Es verdad.
Y se había hecho una radiografía, Mari. Y claro, tú sabes que es peligroso la radiografía estando
embarazada. Sí, sí, sí.
Y le decía ella si quería abortar. y le dijo, no, no, yo abortar si viene mal. Si está bien, no tengo por qué. O sea, ella es muy amable, muy amable.
Sí, la verdad es que sí. Todo, sí. Al menos todo el mundo, por la, bueno, que todo sí, el mundo, que todas
si
las que tienen...
Si tiene daño eso, sí, pero si no, no.
Claro, claro,
y vamos,
claro.
Y no pasó nada.
Claro, no, no. De hecho, ahí está, que tienes una bisnieta.
Sí, sí, ya
es. Un besito, Micaela, gracias
hasta
por llamarnos.
Ahora, hasta ahora, hasta
gracias. Lo que está diciendo Micaela era verdad, o sea, es que claro, estamos hablando del orgullo de haber tenido una madre que haya contribuido, es que claro, de entre todas las cosas que está en la medicina, una de las más bonitas es dar vida, ¿eh?
Sí, yo, ella era, además ella le encantaban los niños y con mis primos, con los sobrinos, con todo el mundo, ha sido siempre que es una pasión para ella, entonces trabajar en tu pasión es que es precioso.
El otro día, abuelo, cuando teníamos aquí a Ana Jarana, que es una chica matrona, no sé si te suena, la conoces,
la conozco, Ana, sí.
Y estuvo hablando, y claro, digo, es que te ha tocado la parte bonita de lo más bonito de la medicina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Mira, yo me llamo Pepi y a mí me ha asistido la matrona, mi hijo que tiene 41 años.
Ajá.
Y mi nieto también. Mi hija vivía afuera. Y ella se venía aquí, cuando se quedaba embarazada, se venía aquí. Y yo tenía un contacto con ella estupendo. Le decía, mira, Mari Carmen, que viene mi hija. Cuando llegue, que se pase por aquí. Y yo, vamos, eso se lo agradezco en el alma.
Qué bien, qué bien. La verdad es que sí, es que hay profesionales que trascienden de su horario, ¿verdad? Que están siempre.
Con nosotros, aporta muy bien, muy bien, muy bien. Uh-huh.
Pues nos alegramos mucho que nos llames, Pepi, porque bueno, aquí está su hija, que al final es...
Que al final se me...
Claro, porque al final es tu herencia, ¿eh? Sí. Esa es la herencia más grande que te ha dejado tu madre, ¿eh?
Sí, totalmente. Sobre...
Gracias, Pepi, por llamarnos.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que creo que es la herencia más grande que te ha dejado, y como decíamos, que estar en la parte bonita de la vida, que es efectivamente estar durante tantos años...
¿A ti no te gustaba hacer matrona, pues?
Yo siempre me he ido más por el lado técnico, más que por el lado... Siempre me han dado las agujas, la sangre y todo, me ha dado un poquito de respeto, sí.
Sí, sí, pero... yo conozco incluso gente que es médico, que le da un poquito de respeto a las agujas, ¿eh? Que también los hay. Sí.
La verdad que luego dicen que te acostumbras a todo, ¿no? Pero bueno, no ha sido mi pasión.
La verdad.
Pero bueno, sí que ve a la gente que estaba tan contenta con ella. Yo he aprendido mucho de ella también, de cómo era ella en su trabajo. De que ella iba más allá, que no es lo que tienes que hacer ni el horario que tienes que hacer, es un poco lo que te sale y lo que haces por los demás, y ella siempre ha ido un poco por delante de las cosas que ella tenía que hacer, y si alguien iba para pedir una cita, pues no esperes la cola, pues vente, yo te la doy. Y ella siempre ha sido de dar más de lo que tenía que hacer, y eso yo, pues, en mi ámbito, pues también lo he aprendido y lo intento llevar a mi vida personal también.
Claro, porque al final son los valores que te transmite tu madre, claro que sí. Es que su madre, cuando llegó aquí, era una jovencita, que te tendría 22, 23 años, ¿no?
Sí, acababa de terminar los estudios, o sea, ya terminó en Cádiz y ya se vino aquí al primer destino.
¿Y erais de, o sea, era tu madre de qué ciudad?
Es de un pueblo de Cuenca, Tinajas, se llama. Un pueblo muy chiquitito, vamos, ahora tendrá 30 habitantes. O sea,
tú imagínate ese de Cuenca, que tú no ves la playa en tu vida, y te viene tú a Cádiz a estudiar, y te viene a Lebrija, que está al lado de la playa. O sea, es que tu madre fue una suertuda, ¿eh?
Encantada. Ella se enamoró de esta tierra. Se enamoró ella, bueno, y mis abuelos.
Claro.
Porque ella se vino a estudiar, y luego mis abuelos, cuando venían a visitarla, fueron también los que les insistieron para que se quedase por aquí, y mis abuelos también les encantaba venir. Claro, pues una tierra que les enamoró.
Claro, es que lo que estamos hablando, José Mari, tú vienes de Cuenca, con todo mi respeto para Cuenca, muy bonito, y Tinaja, con todo mi respeto, me vaya a perdonar, porque sé que me vaya a estar viendo en Tinaja, o escuchando, seguro, pero qué lejos está de San Lucas.
Hombre, ¿me explico?
Y es que yo, cuando estoy lejos por ahí, siempre digo, uy, esto está muy bonito, pero esto está muy lejos de San Lucas, porque nosotros, como tenemos aquí la playa al lado, ni siquiera lo valoramos. Imagínate una chica joven, en el año 80 y tanto, cuando llega aquí, que estábamos en el bullicio de todo, estábamos saliendo creciendo de todo, entonces tuvo que ser algo maravilloso, ¿verdad?
Hombre, imagínate, además, ha dicho de un pueblo de 30 habitantes.
Sí, en aquella época igual tenía alguno más, pero un pueblo que es una aldea, vamos.
Es que imagínate el cambio que supone.
Claro, ella me contaba pues, que allí había una tiendecita o iban a incluso la gente, la panadería, venía una furgoneta y traía el pan, o sea que una forma de vivir muy diferente.
A mí no me importaría irme...
Y se sigue haciendo porque los reportajes que se han...
Sí.
Sigue yendo el tío que lleva el pescado.
¿Tú sabes si ella hace la misma calor que aquí?
Hace menos.
Porque lo mismo nos va a matinar a nosotros, abuelo. Por lo menos hasta diciembre. Alejandro, ¿qué me querías decir?
No, que ahora mismo Tinajas tiene 195 habitantes.
Ay, por favor, 195 habitantes.
Pues mira, me he pasado yo de chico.
No, hombre, pero 195 habitantes.
No, mucho, no, tanto.
Ya en un pueblo dime.
No, que cuando más tuvo fue en los años 50.
Sí.
Que llegó a tener casi 1.500 habitantes.
O sea, que el pueblo es grande.
A ver, muy chiquitito, pero...
Hombre, ya, pero si tuvo 1.500 habitantes...
Sí. En extensión, pues, bueno, claro, grandecito. Nada claro. Que ver con Lebrija, pero...
Hombre, claro,
pero sí,
claro, pero si ahora mismo tiene, ¿cuánto has dicho?
195.
195, abuelo. Allí se conoce hasta el apuntado.
Claro,
claro.
Es que a mí, no voy a decir me encantaría vivir, no... Pero estar una temporadita en un pueblo
sí
de eso...
A mí me encantaría.
Bueno, que a ti te encantaría y a mi marido también le encantaría vivir en un pueblo.
A mi madre le encantaba irse los veranos. En agosto siempre se iba dos semanillas para allá. Y le gustaba mucho porque hace más fresco. Y por la noche, pues el típico pueblo que te echas una chaquetilla encima y tal. Y a ella le gustaba mucho por quitarse ya después de todo el verano aquí pasando calor. Pues se iba allí. Pero bueno, a las dos semanas ya... vámonos para...
¿Y a ti cómo te resultaba irte allí en un pueblo tan pequeñito?
Me gustaba mucho.
¿Sí?
Me gustaba mucho porque era un ambiente totalmente distinto. Allí las fiestas son en agosto. Siempre nos íbamos para fiestas. Y es cuando venía toda la gente de la ciudad de Madrid, de Barcelona. Venían todo el mundo al pueblo a ver a los abuelos y nos juntábamos en la fiesta y era una cosa totalmente distinta a las fiestas que hay por aquí, vamos a las ferias y eso. Y entonces yo tenía allí mis grupitos de amigos del verano que nos veíamos de año en año y era una cosa muy muy bonita.
Pero es literal que os conocíais todos, ¿no?
Claro, claro. Y si no les conoces, te preguntan, ¿y de quién eres? Y le explica quién es tu abuelo, quién es tu madre. Y claro, pues todo el mundo se... Pues esa es prima de no sé quién.
Claro. ¿Y tus abuelos siempre vivieron allí?
Mis abuelos, sí.
Qué curioso. Sí, sí, o sea, que estuvieron allí. Siempre... ¿Y cuántos hijos tenían?
Cuatro. Eran cuatro hermanos.
Ajá.
Y mi madre la más pequeña.
Ajá. ¿Y tus tíos también emigraron o se quedaron allí?
Bueno, a Cuenca. A Cuenca emigraron dos... que no está muy lejos, está una horita en coche, uh-huh. Y otro hermano falleció.
Uh-huh. Es que es curioso, ¿no? O sea, tener cuatro hijos, seguir viviendo tu vida en Cuenca, cuando ya en ese pueblo, cuando ya a lo mejor pues han salido, porque lo normal, si estudian y todo eso, uh-huh. Lo normal es... O a mí me encantaría ir a un pueblo una semanita.
No, a mí me encantaría
invitarme a Tinaja una semanita, que yo me voy, en serio. Y si puede ser, ya. Que hace mucho
yo con tanta gente no me...
Sí.
Yo no.
¿Con 150 te parece? ¿Cuánto has dicho, Ale? ¿190?
Me parece bien.
195.
Eso.
Tuve por la noche al fresco, todo el mundo sentado en la puerta.
Que me gusta la idea.
Una maravilla, ¿no?
Que siempre, abuelo, pero para toda la vida tampoco.
Hombre, bueno,
abuelo,
pero.
Que es lo que está diciendo ella. Que Mari Carmen, ya cuando lleva dos semanas, dice, ya está bien, la tranquilidad ya.
Pero
ya.
Que Cuenca tampoco es tan grande.
No, que va.
Hombre, Cuenca es más grande, claro.
Sí, hombre,
más
claro,
grande que Lebrija.
Claro, que es una. Estamos hablando de una capital, ¿no?
Sí.
Que no es tan grande, pero que a mí en un pueblo de eso no me importaría vivir eso una semana, 10 días, tú estás allí
desconectado un poquito,
como
también.
Desconectado, desconectadísimo. Vamos, ¿tú crees que allá habrá wifi?
Claro que habrá, no se habrá ahí todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Ay, ahora ya hay más cobertura, pero es verdad que yo recuerdo cuando era pequeña y íbamos al pueblo, a lo mejor te pegabas sin cobertura o te tenías que... Había varios puntos en el pueblo más altos.
Qué bueno.
Que nos íbamos con el móvil.
Vea, y o sea, ¿a dónde iba? ¿Y qué era? O sea, ¿a cuántos bares había en el bar cuando tú eras chica?
Dos. Igual que ahora, creo que lo mismo, era, y todo el pueblo va...
¿Al mismo?
Sí, todo el pueblo va a los mismos dos bares, además que están uno al lado de otro, o sea que eso... Pues te vas al bar, te tomas el vermú, como le llaman allí,
bueno.
Luego te vas a comer con la familia, nos juntábamos allí toda la familia, y vamos, que aburrido no estábamos.
O sea, tú imagínate el del bar cuando llegaba agosto, ¿era hace el agosto de verdad, el del bar? Porque claro, de 50 que eran a que llegan 100, o sea, es que esto es literal, ¿no? Es que estas son las historias bonitas de los pueblos,
pues,
¿no?
Sí, eso es bonito.
La verdad
a mí
que
me encantaría estar por ahí, sí.
¿Pero para siempre?
Yo creo que sí, porque yo no soy de mucha gente, eso de tantísima ruido no me va.
Niño, ¿cuántos habitantes tiene Cuenca? ¿Lo ha mirado? A ver.
Sí, tiene 54.000 habitantes.
Vamos, Utrera. Ah. Cuenca es Utrera, Utrera, te lo digo ya. O sea que... Bueno, pues la verdad es que me encanta la historia de los pueblos porque es que además esos pueblos son bonitos, ¿no? No sé si, si en concreto tiene algo llamativo.
Son pueblos muy rurales, muy... Claro, la arquitectura de la zona y no es que sea un pueblo que tenga muchísimas cosas que ver, pero bueno, el enclave donde está en una zona montañosa, eso es bonito, es bonito.
Porque, por ejemplo, ¿tus abuelos que se dedicaban al campo?
Al campo, al campo, a la ganadería y al campo, sí.
¿Eso? Porque digo...
Sí. En la y mi tío pues continuó con el campo y se dedicó mucho al aceite también.
Ajá.
Y bueno, ahora ya está jubilado, pero bueno, siguió un poco con todo.
Pero que el aceite está bueno, ¿es de allí?
Está bueno.
Abuelo,
está
vamos a tener que ir a Tina. O sea, ya me ha ganado, ya Tina me ha ganado. Porque yo me hablan del aceite de oliva y, o sea, le hago un monumento a todo lo que tenga sí. aceite de oliva, que bueno, ¿verdad?
Sí, vale caro.
No, pero ha bajado un montón.
Bien. Sí, pero hija.
No, hombre, ha bajado el aceite de oliva, sí, sí. ha bajado.
¿Para lo que estaba?
Chiquillo, ha Oye, bajado, pero un montón.
El que compro yo, sin decir marcas.
Sí.
Sí. Y uno valía 28 y pico, 29.
La garrafa.
La garrafa. Y hoy vale 24.
Claro, y yo he comprado garrafa a 50 euros, ¿no? O sea, que ha bajado un montón. ¿Os traéis el aceite del pueblo?
Claro, siempre. Y todavía nos traen. Ahora se han venido mis tíos, nos han traído aceite. También aceite. Y bueno, siempre que vamos nos traemos.
Claro.
Traemos porque allí, además, mis primas han continuado un poquito con la parte de hacer productos naturales. Tengo una prima que hace miel. Natural también, o sea que siempre que vamos o que ellos vienen, pues nos traemos productos.
Abuela, que vamos a tener que ir de verdad, Tina. O sea, ahora ha dicho que su prima hace miel, habrá una cosa. Aceite de oliva me ha ganado, pero ¿y la miel, por favor? ¿Tú no le pondrías a todo miel?
Sí,
cosa
sí,
más buena.
Sí, pero no puedo, yo con la.
Ah, pero yo ahora, como ahora se ha puesto. Tú sabes que se ha puesto de moda en. Así como para no engordar. El queso cottage. ¿Tú dices esto que?
Pues
una cosa no sabe a nada. Un queso que no sabe a nada, abuelo.
Y por eso no engorda, porque no sabe
a nada. O sea, ¿tú lo has probado el queso cottage?
No, tengo pues, eso de probarlo,
está
pero...
Está súper de moda, o sea, todo el mundo te recomienda, sí, sí. Todos los nutricionistas, el queso cottage, que ella nos hablará de queso que vive en Francia. Pero eso no sabe a nada. Pero ahora coges tú ese queso, le pones una tantita de queso y le pones tú, por ejemplo, unos frutos rojos por encima. Y le echa un chorrocito de miel, de la buena, no de la miel que venden en... No, de la que está hablando ella, de la cara su prima, que eso es... Eso está buenísimo,
sí,
¿eh?
Sí, bueno.
Y además es uno de los alimentos que creo que no caduca nunca, ¿no? La miel es un alimento que...
Muy, con la azúcar se conserva muy
sí,
bien.
Sí, 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 que se conserva muy bien.
Para eso te comí un queso de cabra payolla y de la tierra
es que
de Cádiz.
A mí los quesos que se quedan
pues,
aquí pegados.
Pues esos son los mejores
¿A ti te gusta
mundo?
Eso?
A mí sí.
¿Y
a
Alejandro?
Los quesos que me gustan todos.
Claro. Alejandro, ¿quieres que te llame? No, yo no, yo el del malo, yo el queso malo. Alejandro, ¿a ti verdad que te gusta el bofa?
Sí, me gusta ese tipo de queso, sí.
Eso que ¿a ti también te gustan los quesos?
A mí los quesos fuertes me gustan mucho.
Oye, mira. Y una cosa, porque ¿se come tanto queso en Francia como dicen
sí,
o no?
Sí,
sí.
¿Sí? Pero de estos quesos para adelgazar, ninguno. Son todos quesos.
A ti no te hace falta. Porque vamos a contar que hemos hablado mucho de la profesión de su madre, de lo orgullosísima que está ella y su hermano y toda su familia, porque vino un montón de familiares, ¿no? El viernes, ¿no? Vino tu hermano, sí. Tu tío, ¿no?
Mi tío con mi tía y luego vinieron mis primos, que yo vinieron dos, son tres. Hijo de mi tío, pero y con los niños. Y claro, nos juntamos todos y
claro.
Eso ha sido.
Me hizo mucha gracia cuando su primo dice, no sé si tenemos por ahí algunas imágenes del acto, cuando su primo dice, porque muchas veces, claro, estamos aquí, no sé qué, pues la tía Mari Carmen hubiese. O sea, es que me hizo mucha gracia porque, claro. Se ve que la referencia, sobre todo cuando vas a tener un bebé, eres novato y todo eso, tú dices. Pues quién sabía del tema, ¿no?
Sí, sí, además mi madre ha estado en los... De mis primas, mis dos primas tuvieron hijos antes y mi madre ha estado muy encima de ellas también con los embarazos, incluso en los partos, ella se iba para Madrid y estaba con ella. Y claro, pues mi madre ha sido con mi prima Judy, con la lactancia y todo, ha estado muy muy apoyándola y bueno, y claro, pues ahora ya ella es la referencia de todo. Cuando pasa cualquier cosa y qué hacemos, pues la tía nos decía y... Y pues claro, ella cuando nos juntamos siempre está, la conversación siempre aparece.
Claro que sí, es que tiene es una cosa además eso, lo que estamos hablando, estamos viendo algunas imágenes del otro día, de esa, digo yo no sabía quién era el hermano, pero yo nada más miré y digo, ¿es el hermano? Le digo yo a alguien, este señor es el hermano de Mari Carmen, dice, sí, digo, que es Igual, se parece muchísimo, ¿verdad? Aunque tú también te parece muchísimo, te lo habrán dicho, ¿no?
Te lo han dicho, sí. Sí, yo me encanta que me lo digan.
Claro, claro, que te parece sí, mucho. Sí, sí. El espacio público, abuelo, en uno de los paseitos que tú des, no hoy ni mañana, ¿eh? Que no, hace falta
¿Por qué?
Que no.
¿Qué pasa?
Porque hace mucha calor, abuelo.
Yo por
¿no?
la noche ya a las 9.
Bueno, hace mucha calor. Está pegadito al colegio Josefa Gadala, todo hay que decirlo, ¿vale? Para que sepáis dónde. Porque me han preguntado mucha gente dónde es y siempre digo. Colegio se pagaba allí al lado. Bueno, entonces, ¿tú vives en qué pueblo?
Yo vivo en Toulouse.
¿En Toulouse? En Toulouse. ¿Dónde queda Toulouse, abuelo?
Pues eso ahí está al lado del Cuervo.
Eso está ahí al lado. ¿En Francia? ¿Por qué parte por arriba?
Está al sur, está muy cerquita de los Pirineos, está a una horita y media de la frontera.
O sea, ¿que tú cuando vas en avión también ves los Alpes nevados?
Veo los Pirineos.
Eso, lo, perdón, los Alpes, no, los Pirineos. ¿Lo ves nevado y no te acuerdas de la
no,
película?
Yo, a mí no me da miedo volar.
O sea, lo que es trabajar en el tema, no, pero en serio, pero te sugestiona la película, ¿no?
Sí, hombre, yo cuando ves esa película, pues, y cuando incluso, vamos, a mí me sugestiona más cuando ves cosas que pasan en la realidad, como un accidente que ha habido hace poco en la India, que
sí,
que claro que eso pues te impacta porque son cosas reales que ocurren. Pero bueno, estoy en el mundo, sé cómo se trabaja y esto es una cosa en un millón, o sea que no.
Claro. Toulouse es una ciudad grande de Francia y no sé si es que es allí donde está.
Es el centro neurálgico de la aeronáutica en Francia, bueno, y en Europa. Allí está Airbus, tiene la planta, que diría que es la planta más grande que tiene Airbus en Europa. Y aparte tiene un montón de empresas que son supply, o sea, son venden a Airbus y trabajan para Airbus, y entonces hay un conglomerado aeronáutico muy grande en Toulouse.
¿Y allí vives tú?
Y allí vivo yo desde hace
cuéntame,
un par de años.
Cuéntame, ¿qué te dijo Mari Carmen cuando tú dijiste, pues yo voy a estudiar? O sea, no sé, porque supongo que todas las madres pensamos, pues yo tengo una hija, ¿no? Y yo no sé lo que quería que estudiara mi hija, pero desde luego no que trabajo social ni se me había pasado por la cabeza, vamos, es trabajadora social, quiero decir, se me había pasado otras carreras. No sé si a tu madre pasaría igual que a mí, que no se le pasó por la cabeza que tú quisieras estudiar esta carrera.
No, claro, ella pues siempre un poco más metido a su ámbito, siempre me decía, pues tú serías muy buena médica, tendrías que estudiar medicina, o ella, claro, en su ámbito, pero bueno, ella me conocía y sabía que yo era muy muy de matemáticas, de ciencias, y pues cuando le dije que iba a estudiar eso, pues ya le encantaba, encantada de pues y eso que es, ¿no? Por el principio pues le explica y tal, y ella pues una cosa que...
Vale, pues ahora voy a hacer yo como si fuera tu madre. ¿Me puedes explicar qué se estudia en ingeniería aeroespacial o aeronáutica?
Pues nosotros estudiamos un poco todos los campos que están relacionados con la aviación y con el espacio. Entonces pues se estudia mucha matemática, mucha física, mucha mecánica y bueno, y al final pues toda la mecánica de fluidos, que casi es la base de que los aviones vuelen. Y entonces pues estudiamos todo lo relacionado con los aviones, con los satélites y cómo diseñar y hacer que sean seguros los aviones en los que volamos todos los días.
¿Te parece esto?
Hombre, me parece difícil.
A mí me parece complicadísimo. O sea, yo, o sea, es que yo me parece súper complicado, y además siempre pienso que, pues eso que dices tú, pero la física, ¿no? Que supongo que se estudia mucho la matemática, hay cosas que tú dices, tendría que nacer otra vez yo para comprender algunas cosas, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, a mí me explican que hay autopistas ahí arriba y yo digo, aquí de la yo la pinza a la gente. Pues sí, las hay, ¿no?
Sí, las hay. Hay que organizar un poquito el tráfico, si no, con todos los aviones que vuelan al día, no sería viable. Hay autopistas, aerovías, y está todo muy, muy bien organizado, aunque no lo veamos, pero está todo muy organizado ahí arriba.
¿Tú lo has pensado alguna vez, abuelo, que haya autopistas pues, ahí arriba, en serio?
Esto digo yo eso lo he pensado muchas veces, digo, tantos aviones que van y vienen, como se... Pero mira, lo está explicando. ¿Cómo
no, no, sí, sí sabemos que tiene que haberla, o sea, es una cuestión de lógica, pero tú dices, ¿ahí arriba?
Yo me
¿Y poner cemento? José Mari, ¿quién pone el asfalto ahí arriba?
Y yo hago una pregunta, ¿y en las autovías de los aviones también ponen multa? ¿O ahí no?
Ahí ya está muy bien.
Ay, no, pues no.
Que me han caído una multa a mí ahora, venga.
Pues hay que pagar por pasar, hay que pagar por pasar.
¿Sí? Las compañías, sí,
claro,
sí.
Para sobrevolar ciertos espacios aéreos pues hay que pedir permisos y hay ciertas tasas que hay que pagar los servicios de tráfico aéreo porque hay gente que está controlando el tráfico.
Ajá.
Anda, que había que pagar y todo.
Sí, sí, arriba. No, es que en serio, estamos aquí un poco medio en broma, medio en serio.
No,
pero
medio
es que,
no, porque no lo entendemos, claro.
Pero, o sea, no es que no lo entendamos, yo absolutamente nada, o sea, me suena todo a eso, a aeroespacial, a ciencia ficción. No lo puedo entender, yo no puedo entender cómo, o sea, ¿a quién se le ocurrió la primera vez que lo del avión en su vida, que volara algo, que nos, claro, pues yo, a mí además que me gustan mucho las películas históricas, o sea, entonces me gusta cuando iban a caballo, cuando no había luz, o sea, veo muchas películas, pues nunca se me ocurre, ¿quién se le ocurriría al primero decir, vamos a montar a tanto? ¿Y quién sería los primeros que montaron el avión, abuelo? Te recuerdo que el Titanic era insumergible.
Y voló. Voló para abajo,
digo. Voló para abajo, o sea, te lo recuerdo. Sí. Bueno, de hecho, no hace tanto fue cuando... ¿Quién fue el dueño de ASOS? Fue el que se... Uno de los dueños... En un submarino de esto que querían ver el Titanic y se quedaron ahí abajo.
Ah, sí,
que
sí.
No sé, no me acuerdo ahora mismo quién era el empresario, pero era un empresario... Búscalo, era un empresario fuerte, bueno,
de fuerte
que
de...
querían ver esto del Titanic ahí abajo o tal, y había un submarino de esto que era una cosa que no se iba a romper la vida, vamos.
Se quedaron abajo.
Era uno de, yo creo que era uno de los dueños, sí, sí, de ASOS.
Era uno de los grandes...
De los grandes empresarios, sí, de esto. Abuelo, pues si la gente tiene dinero, dice, pues para mí.
Vamos a ir para abajo, pero se
pues vamos
allí
a construirnos un Titanic para nosotros, un avión de esto para nosotros. Bueno, pero al final, nada en esta vida es 100% seguro, todo un... Bueno, que no, que de hecho se...
En el submarino tampoco me metería yo.
No, yo no es submarino, yo, hermano, no. Yo no. ¿Tú también?
Yo no haría ni...
O sea, a mí, encantándome el mar y todo lo que tenga con el agua, no haría ni submarinismo. No. O sea, yo prefiero arriba, sí, ya que sí, lo lleven ellos porque ya... Ale, ¿has encontrado esa noticia? Fue el año pasado, si no me equivoco.
Sí, lo estoy buscando, pero...
Bueno, los aviones son seguros, ¿no?
Sí, son, vale, muy seguros.
Y ahora que ya nos has contado que... Porque allí habrá, supongo que, unos cuantos cientos de trabajadores en ese tipo de empresas, ¿no?
Y
porque
miles.
Que creo que tú... ¿Cómo es? Toulouse.
Toulouse,
¿no?
Toulouse.
Es una ciudad que vive mucho de eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, de la... Te diría que el 60% de la gente de Toulouse vive de la aeronáutica. Y de hecho, cuando te preguntan, venga un español allí, ¿qué trabajas en Airbus? No, pues sí, vamos, muchos españoles allí a trabajar.
Uh-huh. Claro, no todos los que vais a trabajar sois ingenieros, porque supongo que habrá una gama desde arriba para abajo grande, ¿no?
Claro, hay mucha gente pues que trabaja en compras o en informática. Una empresa tan grande, al final, pues hay trabajadores de todo. Es verdad que el núcleo duro, pues somos ingenieros, pero bueno, hay de todo trabajando ahí.
¿Había muchas chicas en tu carrera cuando empezaste?
Muchas, o sea, no. Pero no estaba, o sea, diría que no fue el peor momento para la ingeniería. Yo creo que en mi época tuvimos como un 10 o un 15% de niñas en mi carrera. Que es poco, pero que para entonces, que para estas carreras es bastante. Pero sí, todavía la participación femenina en las ciencias y en las ingenierías es bajita.
Te manda una foto, Ale, que me ha mandado Antonio Jaén, para ponerla ahora. Estoy viendo, he terminado de ver la segunda temporada de La Edad Dorada, una serie que se emite en Max, que es una preciosidad. Para mi gusto, nada más que por el vestuario, ya una preciosidad del año. El año que se cuenta es del 1800 y algo, bueno, cuando se hace el puente de Brooklyn, ¿vale? Y el ingeniero que hace el puente, resulta que en medio de toda la historia que está el hombre haciendo el puente, le da un jamacuco y se queda, no muere, pero se queda el hombre, y la señora de él también era ingeniera, y entonces ella es la que termina el puente con el nombre del marido, ¿vale? Y ella, o sea, hay un mentor, digamos, que le dice, pero ¿por qué no podemos decir que eres tú la que has terminado el puente? Y entonces dice, ¿tú te crees que van a pasar mucha gente por debajo del puente si dices que el puente lo ha hecho una mujer? O sea, es verdad. Imagínate en el año 1800 una ingeniera, ¿no? Esa era ya... un poco, es verdad que han sido carreras las científicas muy ligadas a los hombres, ¿verdad?
Sí, sí. Y hombre, se ha progresado muchísimo, o sea, nada que ver, pero todavía queda mucho camino por hacer en empresas donde hay un gap generacional tan grande, porque hay gente pues que tiene, yo tengo compañeros a punto de jubilarse y pues gente que acaba de terminar la carrera. Entonces, claro, hay un gap generacional muy grande. Ahora entran más mujeres también, porque hay más chicas que estudian ingeniería, y se ven cosas que aún dice Jolín. No hay que dejarlo porque el gap generacional no se cierra en un día.
Uh-huh. Abuelo, quiere ver, ponle al abuelo la foto que nos ha mandado Antonio Jaén, porque esto nada más que lo puede entender. Esto es lo que está pasando ahora por ahí arriba. ¿En serio, Bea? ¿Esto es así? ¿Esto puede ser así, no?
Sí, ahí solo vemos una parte, no vemos todo.
O sea, abuelo, toda esa gente está volando por ahí.
Pues sí.
Y, claro. O sea, cada uno con su autopista. Uno va por la 92, el otro va... O sea, esto es impensable, ¿no?
¿Y es imposible que se tropiece o no?
Bueno, imposible no será nada,
¿eh? A ver, imposible no es, pero es tan improbable que sí, que es casi imposible. Que
claro,
que
está preparado para que no...
Tiene muchos sistemas de seguridad para que hoy en día eso no
la
pase.
La raya continua, ¿no?
Sí,
no la...
sí.
Oye, a mí una cosa, por ejemplo, que me da mucho siempre la atención cuando me subo un avión es cuando cierran la puerta. Digo, ¿la habrán cerrado bien? Sí. Esa pregunta siempre me la hago.
No te preocupes, que si no salta el pilotito de que la puerta se ha quedado...
O sea, como los coches, si no ha cerrado bien se salta el piloto,
sí,
¿no?
No se presuriza.
¿Tú en qué parte estás concretamente?
Yo trabajo en certificación.
¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir pues que yo estoy... reviso los diseños de los aviones y los cambios que se hacen a los aviones para asegurar que cumple con la reglamentación y que el diseño está de acuerdo a las normas. Que no va a pasar nada malo y que todo está en orden.
Uh-huh. Porque
bueno, que tú dices, esto te lo presenta y tú dices, esto no está bien.
Claro, esto no cumple con este estándar, esto no cumple con este requisito, así que hay que rehacerlo, hay que cambiar, y si todo está bien, pues para adelante.
Bueno, y entonces estábamos hablando, aparte de es seguro yo lo del avión, esto en serio, cada vez que tú ves que cierras la puerta, tú dices... Y la dejado y entra un poquito de aire. Es que yo qué sé, ¿no? Esto de haber visto muchas películas, evidentemente. Bea, pues estás allí y se come mucho queso, es verdad. O sea,
sí, sí, pero en cualquier... No,
es muy diferente la comida en Toulouse a la que tú podías comer aquí, por ejemplo.
Sí, la dieta no tiene nada que ver. Mucho más grasa, le meten mucho queso a las comidas, entonces son comida en general copiosa. Uh-huh. Las comidas típicas, luego es verdad pues que puedes comer de todo como en todos lados, pero bueno, te vas allí, preguntas qué es lo más típico de aquí de Toulouse y te ponen una fuente de como si fuese una fabada pero con grasa de pato y con un montón de salchicha y tal, y dices, madre mía, esto.
¿Y es una ciudad también turística donde va mucha gente?
Es muy turística, es muy bonita. Ahora mismo es uno de los destinos más visitados en Francia. Y es una ciudad que tiene mucho encanto también por la construcción, por los colores que se ven allí, el río. Pues para echar un fin de semana y visitar la ciudad, la verdad que es muy bonita.
No descarte que nos presentemos por allí.
Y también en Francia, en esta parte, en las ciudades son del flamenco, porque allí los más grandes espectáculos flamencos están en Francia.
Uh-huh. Sí, hay una parte, quizás no tanto en Toulouse, pero un poco más yendo hacia el Mediterráneo, la zona de Nîmes.
Y un festival grandísimo.
Hay mucha tradición flamenca, claro. y sí, ahora también es la temporada de la feria, que estuvimos hace un par de fines de semana en Nîmes. Y hacen una feria que dicen, madre mía, parece que estamos aquí con sus caballos, sus carretas.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué bien.
Y hay mucha tradición.
Bueno, estamos ya casi terminando. Hemos invitado hoy a Bea porque se vuelve esta tarde para su trabajo, para Francia. Ella es hija de Mari Carmen, la matrona, que tiene un espacio público. Bea, tu madre tuvo la mala suerte, el infortunio de coger un COVID en el que falleció, como tantísimas personas, ¿verdad? Supongo que fallecer de esa manera, en esa circunstancia, con todo lo que rodea el COVID, es una... No por perder a tu madre, que ya es una experiencia durísima, pero todo, ¿no?
La circunstancia fue... Yo, la verdad, que la gente que perdimos familiares en esa época, donde además todo era incertidumbre, porque también veías a los médicos que ellos lo daban todo, pero aún así no sabían muy bien cómo enfrentarse a aquello. Entonces era un momento en el que decía, pero es que no sabes si lo están haciendo bien. Entonces ese momento de incertidumbre de cómo estábamos, que tampoco nos podíamos arropar con la familia porque no nos podíamos ver, estábamos aislados. Entonces fue un momento muy duro y perder a nuestra madre en ese momento fue durísimo.
Claro, porque no sé, o sea, todo el proceso de tu madre es que empieza como se empezaba antes el COVID, con un resfriado
normal, pues como todo el mundo lo pasamos, pues aislados en una habitación y pasándolo pues con fiebre, con tos, pero se fue complicando y de esto pues que no terminas de remontarlo, y los hospitales que estaban saturados. Entonces ya estuvo varias veces en el hospital, pero no la pudieron ingresar. Y ya cuando ya estaba bastante peor, pues entonces ya la ingresaron, pero tuvieron dificultad para encontrarle cama, para poder pasar la UCI. O sea, fue un momento muy tenso porque además yo no estaba aquí, y es decir que es que no puedo hacer nada. Estás un poco en esa impotencia de que no hay nada que podamos poder ayudar. Entonces pues fue un momento muy duro, muy duro.
Claro,
y ver que cada vez pues se complica, pues no hay respiradores, pues no hay, ya estuvo con gafas también de oxígeno, y muchas veces pues no, es que no, los médicos sabían que la tenían que tratar, pero es que no había medios para tanta gente y para tratarles a todos. Entonces pues fue un momento tremendo, tremendo.
Sí, a mí me parece que al hecho ya en sí de que una persona se va, es las circunstancias en las que se van, en las que no te puedes despedir de ninguna de las maneras, o sea, ni antes, ni después, ni durante. Entonces creo que eso es algo que al final tiene que marcar mucho, ¿no?
Bea. Sí, nosotros tuvimos ya la suerte que al final ya mi madre no estaba contagiada y sí que pudimos ir a despedirnos. Y sí que pudimos velarla y hacerle un entierro y estar, o sea, hicimos, sé que hubo en la primera ola fue muchísimo peor, porque además ni siquiera podías hacer un entierro, ni siquiera podías estar velando al familiar, o sea que hubo gente que realmente ni siquiera pudo hacer una despedida como Dios manda. Nosotros ya en la segunda ola sí que pudimos estar, por lo menos estar juntos y despedirla juntos, pero sí fue... Es una cosa que te marca y que bueno, yo hay veces que todavía tengo pesadillas y que vuelve un poco el momento, pero marca.
Uh-huh. Tu hermano y tú, al final es una sensación, mira, me decía el otro día alguien que su madre falleció, ¿no? Con 80 y tantos años, ¿no? Y me decía, ¿qué sensación? Y le digo yo, hombre, que yo que he pasado por ahí, ¿no? La sensación de orfandad, y mi madre, yo siempre lo digo, mi madre tenía 89 años y Alzheimer desde hacía muchos años, pero al final te queda una sensación, porque al final las madres somos, o sea, es verdad aquello del cordón umbilical.
Sí, sí, de hecho justo también ese año mi madre perdió a su madre, o sea que fue uno, en enero del 2020 mi abuela se murió y mi abuela era muy mayor y ella estaba ya pues un poco regular, y entonces, pero aún así ella siempre me decía, es que no estás preparada, aunque sabes qué va a pasar, pero no estás preparada. Imagínate cuando no estás preparada de verdad, porque no toca.
O sea, no toca, eso es, no toca.
Pero siempre es un perder a una madre, pues al final te falta para todo, son tus manos, a veces son tus manos.
Pues sí, la verdad es que sí, es así. Te decía yo antes, no le dio tiempo a jubilarse, le quedaba poquito.
Nada, le quedaban unos meses para jubilarse y ya estaba ya planeando su jubilación, que ya pensaba no parar, y apuntarse
Yo te preguntaba antes también, Bea, si vosotros, tu hermano y tú, fuisteis conscientes de la conmoción que provocó en Lebrija ese fallecimiento, porque fue una... claro... El COVID en sí ya es una conmoción mundial, pero cuando fallece alguien que la conoce todo el mundo, o sea, es como es, o sea, esto es verdad, está pasando, es como una conmoción que muy grande, ¿no?
Sí, nosotros es verdad que como mi madre estuvo ingresada mucho tiempo, teníamos mucho, la gente nos preguntaba, todos los amigos y familiares cercanos nos preguntaban a diario y estábamos muy en contacto con la gente, y es verdad, pues cuando ya pasó, se hizo como un silencio, como que ya pues, la gente tenía, yo creo que un poco el impacto y el miedo a cómo me acerco yo, cómo hablo yo con lo que estaban pasando, ¿no? Entonces sí que fue un momento que, bueno, nosotros estábamos destrozados, pero claro que nosotros entendimos que la gente estaba también, que no sabía ni cómo hablarnos ni cómo dirigirse a nosotros, porque yo creo que era un momento muy duro para todo el mundo. Pero luego lo que dije el viernes, pues que hubo muchas muestras de cariño, tanto del ayuntamiento, de los colegios de enfermería, nos escribieron, hicieron reportajes de, bueno, no sé, una cantidad de recortes de revistas y de periódicos que tenemos, pero eso, lo lees, lo ves y estás como en shock y no eres capaz de ni siquiera de dar unas gracias, porque es que no sabes de dónde te viene la información y, bueno, fue un momento muy difícil. Pero bueno, ya a vista pasada y un poco más repuesto, pues sí que lo vemos y lo vemos con pena, pero con cariño, de cómo la gente se portó con nosotros. Y la verdad que estuvimos muy arropados, aunque todo arrope en ese momento es poco, pero estuvimos muy, muy, muy arropados.
Allí estuvimos viendo a todos los compañeros de ella, que yo creo que están todos ya jubilados por la edad, y ellos lo pasaron muy mal, toda la gente del centro de salud, ¿verdad? Y especialmente su compañera de habitación, Beli.
Sí, ella lo pasó muy mal, y nosotros la vimos luego porque tuvimos contacto con ella después, y bueno, pues yo entiendo que para ella ver que habían entrado prácticamente a la vez, habían pasado por lo mismo, y de repente pues ver que ella se va a la UCI, pues yo sé que para Beli fue un shock, y bueno, yo a Beli la quiero mucho y sigo en contacto con ella y le mando muchísimos besos porque nos ha tratado y se ha portado súper bien con nosotros, y bueno, pues ahora mandarle muchos besitos y mucho ánimo.
Muy bien, bueno, hay que decir que ella es ingeniero en aeronáutica, abuelo, pero su hermano sí es enfermero. A la sanidad entra por ahí, ¿no? Porque creo que es que hay varios sanitarios en tu familia, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, mi tía también se dedica al sector sanitario. Uh-huh. y bueno, sí, hay un poco de vocación alrededor.
Tu hermano es enfermero, pero no matrón. Es que no son matrones, matrón. Tenemos en Lebrija, tenemos algún matrón que, ¿sí? No. Sí, sí, vamos. Uno de los suros es matrón.
Pues antiguamente no lo había.
Eso no lo había. Uno de los suros, un hijo de Diego Isabel, es matrón. Mate. Esto antiguamente, como lo había, abuelo, un hombre que fuera el que tirara de... No. Eso no, tu hermano es enfermero, ¿no?
Es enfermero.
Eso es. Sí. ¿Y está trabajando también? Sí.
Sí, sí.
Bueno, a mí me urge hacerle una pregunta ya para terminar, pero es que yo quiero saber... Los ingenieros aeroespaciales, abuelo, tú estás preguntándosela a eso.
No, ¿por qué no?
¿Ganarán lo mismo que los controladores aéreos? O sea, ¿una barbaridad de dinero?
No.
¿Por qué ganan tanto los controladores? Yo no lo entiendo. Porque ¿tú sabes cuánto gana un controlador?
No lo sé, pero dice que gana mucho, ¿no? Mucho dinero. ¿Un
controlador puede ganar 10.000 euros?
¿Al mes?
¿8?
No sé. Mira, Ale, por favor. Ahora yo creo que estarán en torno a 60.000-70.000 al año.
¿Sí?
Menos.
No, me parece a mí un poco eso. ¿Eh? A ver cuánto gana un controlador aéreo. Niño, estudia en controlador aéreo, abuelo. Niño, tú para que estudias periodismo.
Lo digo yo.
Que vaya.
O está estudiando periodismo, pero un controlador aéreo gana lo más grande. No sé cómo ganáis los ingenieros aeronáuticos o aeroespaciales.
No, la verdad que en general los ingenieros no es uno de los trabajos mejor pagados para nada. O sea, históricamente, igual hace años, cuando había pocos ingenieros y eso, pues sí que tenían como un estatus más alto. Ahora los ingenieros pues tenemos un sueldo normal, bien, pero un sueldo normal, como cualquier otro profesional. Y no es como ni los controladores aéreos ni los pilotos.
Pero ¿dónde está el mérito del controlador? O sea,
son razones, yo creo que eso es histórico, pues igual que los pilotos, igual que pues son profesiones pues que surgieron en un momento y se necesitaba gente que estuviese muy preparada cuando no había tanta gente preparada. Y bueno, ellos la verdad que negociaron muy buenas condiciones, y ahora pues ahí tienen unos sindicatos muy fuertes, y aunque es verdad que en los últimos años ya no tienen las condiciones que tenían hace 20 o 30 años, pero siguen manteniendo y haciendo fuerza para que no les quiten.
El novio de mi amiga era controlador aéreo, pues ya está jubilado, y el novio de mi amiga ganaba lo más grande, claro, pero párate, un señor de 70 años, imagínate.
Pero si en las veredas por arriba están todas derechas.
Por eso es lo que digo yo, abuelo, ¿no?
Un controlador
pues
que controla qué.
Pues más gracia me hace a mí lo que tiene que ganar un piloto hoy día, cuando el piloto es doble avión y es todo automático. ¿En serio? ¿Qué tiene que saber? ¿Darle al botón?
Bueno,
eso hay que estudiarlo también.
Tiene muchísimos botones. Yo creo que sí. No es muy hoy en día es verdad que es mucho más fácil manejarlo,
sí,
porque no tienes que estar controlándolo todo el rato, pero tienes que saber muchísimo más de cómo funciona y de cómo son los sistemas del avión, que son muy complicados.
Sí, pero vea, hoy día, por ejemplo, los coches ya cada vez, como yo digo, un coche automático es para tontos, o sea, conduce ya el coche, no, a ti no te va a hacer falta ya no. Nada, o sea, te montan el coche y vas solo, quiero decir, los aviones más o menos, y evidentemente tiene mucho.
Pero los pilotos, por ejemplo, tuvimos un día una vez con Zulun Dubri, que es el hermano que es piloto.
Sí, Humberto.
Y nos contaba todo esto, que cada no sé cuánto tiempo tenía que hacerle una analítica, no,
una
no sé
prueba, de, claro.
De las pruebas, y si no las pasaba, te se aguantaba.
Sí,
atrás,
sí,
¿no?
Claro.
Al final,
claro,
un piloto lleva a su cargo muchísimas vidas, o sea, que una persona que tiene una responsabilidad muy grande, y cuando hay una emergencia, cuando todo va bien, el avión casi que te lo hace solo, pero cuando hay alguna emergencia o hay un problema, pues al final es la persona que tiene
la capacidad de reacción de ese piloto va a ser, sí, sí. Ale, ¿cuánto vale un controlador? ¿Cuánto?
Un controlador aéreo puede cobrar entre 34.000 y 111.000, dependiendo de muchas variables que te pones aquí, pero bueno, entre 34.000
será el que le lleva el café, vamos,
bueno,
te lo digo
pues,
ya.
Eso te lo digo, eso es lo que pone aquí. Entre 34.000 y 111.000, dependiendo
el
de
amigo, el novio de mi amiga ganaba 6-7.000 euros, claro, puso mal el trienio, no sé qué, no sé, vale, cuánto. O sea, que estamos hablando ya de una cantidad importante de dinero. Y es verdad lo que estamos hablando, que yo me imagino que el tema del piloto, independientemente de saber darle el botón, el tema psicológico tiene que ser brutal, ¿no? Sí, aunque sí, se sí les escapa algunas veces, como el que estrelló el avión. ¿Eh? Sí. O sea, alguno se le ha escapado.
Sí, al final, bueno, psicológica, los psicotécnicos son muy complicados para los pilotos y para los controladores también, ¿eh? Los controladores tienen que tener unas capacidades de atención y de saber y de poder estar atentos a varias cosas a la vez, y luego tienen unos turnos muy cortos, porque son trabajos que fatigan mucho, y entonces tienen que tener turnos, yo no sé si son de 2 o 3 horas, y luego tienen que descansar, porque además es un trabajo en el que si estás cansado o no rindes, pones en riesgo, claro, la vida de mucha gente.
Claro, claro. Y que de todo se aprende a mí, ¿verdad? Porque de verdad que de ese avión, ese accidente que hubo hace unos años, que un piloto estrelló el avión queriendo, ya se desde ese hay un protocolo, que es que nunca se puede cerrar, ¿no? Que el piloto nunca se va a quedar solo.
Claro,
el protocolo
no
es ya que antes sí le
ni
digo,
se pueden quedar encerrados en
la cabina. Sí, eso es que, o sea, este, no sé si tú eres muy joven, pero te lo cuento, este piloto se le fue la cabeza y dijo, voy a estrellar el avión. Y no sé si era el copiloto o el piloto. Bueno, total, estaban los dos en la cabina y uno de los dos dijo, voy a hacer, ahora vuelvo. Y cuando volvió, llamó a la puerta y este no la abría y decidió estrellar el avión. Bueno, pues se le escapó, y de ahí se aplicaron ya otros protocolos, igual que cuando las Torres Gemelas se aplicaron, o sea, sí, se empiezan a aplicar muchos protocolos en este sentido. Bueno, abuelo, hazle las preguntas tuyas,
no,
aquí yo, a Bea, o ahora no, le va a hacer las preguntas.
No, porque es que no sé si decirle que si es del Betis o del otro equipo. Del otro equipo, ¿sabes?
Yo que ya sé de cuál eres tú, entonces no sé si responderte.
Sí, respóndele.
Yo soy del Betis.
Yo soy más del Sevilla.
Hombre, abuelo, ¿qué ingeniera aeronáutica, mami?
Pues no, que tiene que ver con yo para hacer del
Betis.
Pues
sí, claro que tiene que ver el caché. Y luego la otra pregunta.
¿De qué?
Bueno, la que tú le haces a todo el mundo.
Eso es como Broncano, la pregunta que hace cada abuelo.
Si tiene novio o novia, eso, como tú ya te has vuelto un hombre moderno, tú ya no preguntas si tiene novio.
Novia, no. Ahora mismo hay que preguntar si tiene novio o novia.
Sí, tengo novio.
Oye, no será francés, ¿no?
No, no, es español, es español.
¿De Lebrija? No.
No.
Hombre, porque digo abuelo francés y que le diga je t'aime. O sea, con lo bonito que habla.
No, pero se dice mejor en andaluz.
No, pero el francés es un...
Es bonito, muy romántico, ¿no? Es muy bonito.
Pero no lo entiende mucho.
Te dice, pero ella sí, porque ella vive allí.
Ahora ya un poquito
pero
más.
Tu novio te dice en andaluz que te quiere, lo mismo no lo va a decir en francés. Que,
hombre, ¿por qué no?
Que no.
Hombre, pues yo no sé qué decirte. Sí,
yo prefiero que me lo diga en español también.
Pero él está allí en Francia.
Él está en Madrid.
Ah,
ahí
bueno.
Estamos a distancia.
Pues qué bonito. Pero, porque nada más que vos vais para lo bueno, hija.
Sí, no, eso es verdad, que los manos nos lo quitamos.
Hombre, la oye, ¿y a vosotros hacen algún descuentillo por trabajar en Airu o no?
Sí, tenemos.
Hombre,
algún
digo
descuentillo
yo.
Para volar.
Sí. Abuelo.
Hombre, claro, mi hermano trabajaba en Iberia. Y nosotros fuimos a Italia o a algún otro.
Hombre, algún descuentillo habrá, también. Claro. Bueno, Bea, nos ha encantado tenerte aquí, conocerte un poquito más, que te conozca la gente también un poquito más. Nos da mucha alegría tenerte. Tu madre estaría, y sé que lo estaba, súper orgullosa de vosotros dos. Y a ti el orgullo te queda también de haber tenido esa madre tan especial, que yo totalmente, muchas veces digo a lo mejor se llora porque es tu madre, pero no porque haya sido especial. En este caso es porque es especial,
muy especial, muy especial, y la llevo siempre conmigo, vamos.
Pero tú eres de Lebrija.
Yo sí, hombre, Lebrija. Claro, ella nació aquí en Lebrija. Si sí, tiene
29.
¿Y tu hermano?
30.
Ah, que tu hermano es mayor, es verdad. Yo siempre pensaba, total, abuelo, de Lebrija, no son los dos. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y por echar este ratito tan bueno.
Bueno, abuelo, nos vamos, pero ¿cuándo volvemos nosotros?
Yo vuelvo el miércoles mañana.
¿Qué está hablando, abuelo? ¿Por qué?
Porque no vengo a la calor que hay, que tengo que...
Abuelo, te mandamos a la Guardia Civil.
No, me mandamos.
José Mari, mañana hablamos, porque hoy no nos ha dado tiempo ni de contarle lo del potaje ni nada.
Nada, nada.
Mañana ya te contamos toda la historia del potaje. Tienes que venir, nada más que por eso. Hasta mañana, buenas tardes.
¿Estás escuchando?
COPE Lebrija.
102.9 FM.